Rodrigo Rojas, del asentamiento Patria Nueva. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Estoy un poco preocupado por esta situación.
Rodrigo, acá hay una cuestión bien clara. Es cierto, sí. Envían unos 2.000 policías para despejar un predio que pertenece a Copaco, pero no envían a otras autoridades, otras instituciones que tengan que enfrentar una crisis social como esta, de que 1.200 familias necesitan ser ubicadas para que puedan vivir.
Así es, Javier. Esta es una más de las expresiones inhumanas que tiene el Estado paraguayo para con el conflicto de tierras, que hace a uno de los problemas sociales más grandes que hay en el Paraguay, para el sector rural, sector indígena y sector urbano. Ellos solamente se preocupan por despejar la zona y no se preocupan por albergarle a esta gente en algún lugar. Te puedo asegurar que si este desalojo se efectúa, todas estas más de 700 familias que están ahora adentro van a parar a la calle, directamente a la calle, y pasado mañana la noticia ya va a ser otra, ¿verdad? Nadie más se va a acordar de ellos y van a estar deambulando por ahí, como si fuese que vivíamos en el Paleolítico o de la Casa de la Pesca, para ver dónde poder refugiarse, ¿verdad?
Rodrigo,
porque, sí, te escucho.
¿Cómo fue que estas familias terminan ingresando a este predio?
Este es un predio de Copaco. O sea, de alguna forma entendemos que es una tierra del Estado paraguayo. Son 80 hectáreas que se están ocupadas más o menos a la mitad, y ingresaron el año pasado guiados por su necesidad. No hay mucha explicación, tanta vuelta que dar, ¿verdad? Hay demasiados paraguayos que necesitan un pedazo de tierra, y hay demasiada tierra que está inhabitada, y entonces casi como por sentido común, y también por la trayectoria histórica, ¿verdad?, de que el Estado no da respuesta, los precios de los lotes son impagables para un trabajador que gana sueldo mínimo. Entonces proliferan asentamientos. Este es uno de, en Luque hay más de 19 asentamientos de esta característica, todos con conflicto, algunos más, algunos menos, ¿verdad? Uh-huh. En Itaguá hay 18, en Limpio hay 24. O sea, hay un problema demasiado claro, nítido, obvio, que es que hay mucha tierra sin gente y mucha gente sin tierra. Y el dinero, lastimosamente, es la ecuación que conecta uno con otro, ¿verdad? Por eso nosotros siempre estamos apoyando desde Patria Nueva. De hecho, hay una alianza fuerte de varios asentamientos que estamos preparando una movilización para el 19 de marzo para exigir una política pública que regule los precios de la tierra, que regularice los asentamientos existentes y por sobre todo que no haya más ningún desalojo, ¿verdad? Hay que entender que estos desalojos son degradantes, humillantes, crueles, inhumanos. Digámosle que la policía le agarra a toda la gente en colectivo, en camiones de la Fuerza Armada, y le llevan a un refugio durante un mes para buscar otro lugar digno en la periferia de la ciudad. No es ni siquiera así, van directamente a la calle.
Rodrigo,
un último elemento, sí, te escucho.
A ver, si ustedes hacen una revisión, por ejemplo, de dónde provienen estas familias, ¿cuál es el común denominador? ¿De dónde vienen? ¿Cuántas personas está constituida cada familia, por ejemplo? ¿Datos de ese tipo tienen?
Tenemos. Estas son familias migrantes, son producto de la migración forzosa del campo a la ciudad, que desde el año 1990 al año 2019 se desbalanceó la proporción de familias que viven en el campo y familias que viven en la ciudad. En ponerle que en los 90 era 70-30, era 70 rural y 30 urbano, ahora es al revés. Ahora hay 30 en el campo y 70 en las ciudades, mayoría en el departamento central y en la periferia de grandes ciudades como Ciudad del Este, que ayer tuvo una situación idéntica a esta, era un desalojo que logró primero ahuyentar a la policía, pero pues, luego, digamos, se fueron desalojadas todas las familias. Uh-huh. La primera generación de hijos del campo expulsados de la tierra por este modelo criminal de economía que tenemos de soja, monocultivo y agroexportación.
Rodrigo, ¿y qué tipo de comunicación, diálogo, quiénes son los interlocutores con el Estado para solucionar este conflicto?
En este caso particular de este asentamiento, hay algunas gestiones que se realizaron con Copaco directo, ¿verdad? Pero son gestiones menores, ¿verdad? Lo que pasa que no hay demasiada gestión que hacer, porque cuando se hace una ocupación de tierra, hoy se activa un plan de acción conjunto del Ministerio Público con la Policía Nacional que se llama Plan de Acción Conjunta para Cese del Hecho Punible de Invasión de Inmueble Ajeno. Y los ocupantes, como ciudadanos paraguayos o como parte del conflicto, no tienen voz, no tienen derecho a la defensa. Solamente la Fiscalía se hace un título, ¿verdad? Que no, del cual no se estudia su historia, su trayectoria, quién le pasó a quién, cuál es la situación concreta de esa tierra, sino que con un solo título se activa desde la Fiscalía un plan de desalojo que tiene tres fases, fase 1, fase 2, fase 3, que esta sería la fase 3. Hola.
Te escucho atentamente, Rodrigo.
Perdón. Esta sería la fase 3, ¿verdad? Que el cese del hecho punible, literalmente hablando. Y entonces nosotros decimos que es inconstitucional lo que hace la Fiscalía porque se abroga funciones que no tiene. El desalojo tiene que ser la consecuencia o resultado de un proceso, de un juicio civil. En el ámbito civil se tiene que resolver el problema de desalojo. Y ahora se opera desde el ámbito penal. Este plan de acción conjunta se hizo en el 2012, era la masacre de Curuguatú, fue producto de este plan de acción conjunta. Los desalojos en Guapurú también, lo mismo todos los otros desalojos que se hicieron en San Lorenzo en el año 2016. O sea, hay todo un aparato fiscal policial, no entra acá al Poder Judicial, fiscal policial, que de forma ágil, veloz y sin escuchar la voz de los ocupantes, sencillamente actúa para ejecutar el desalojo. No se entiende bien de quién es el título, los ocupantes no tienen voz, no hay muchas gestiones que se puedan hacer, porque desde el punto cero las ocupaciones ya son criminalizadas por todo este sistema que te estoy mencionando.
Claro, es obvio, eso hace tiempo se está dando, no solamente en este gobierno, sino en todos. Pero antes de antes de atender y dar solución a la crisis, obviamente se criminaliza. ¿Qué va a pasar, Rodrigo? ¿A dónde van todas estas familias ahora?
Y ahora mismo estoy viendo que no se ejecutó el desalojo. Vamos a ver si resisten. Si resisten, hay que luchar por la desafectación, que es la figura legal cuando la tierra es pública. Y si es privada, hay que luchar por la apropiación. No podemos seguir permitiendo que la tierra, que es un bien vinculado a la vida, como el agua, como el aire, sea un recurso que haya solamente que comprar con mucho dinero, ¿verdad? Si hay condiciones de dialogar después de resistir ese desalojo, yo creo que la lucha continúa, ¿verdad? Se tiene que expropiar a favor del ocupante, como dice la ley de expropiación, es nuestra postura.
¿Qué conversaciones tienen con Acción Social, por ejemplo? ¿O Senavitat, por ejemplo?
Yo desconozco, Javier, el caso puntual de este asentamiento, qué nivel de conversación tiene con qué institución. Estamos nosotros haciendo el esfuerzo de aglutinar la realidad jurídica, social y de gestión de más de 40 asentamientos del Departamento Central y vamos a movilizarnos en marzo para posicionar este tema sobre la mesa, que lograr que se derogue este plan de acción conjunto y regularizar el asentamiento, como te dije, y trabajar sobre un proyecto de ley del Congreso que regule el precio de las tierras.
Perfecto. Rodrigo, que tengas buen día, un gusto.
Gracias, Javier. Muchas gracias.
Ahí estaba.